El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 12, versículos 49 a 59. Vamos a leer, pero nos vamos a seguir a quedar solamente en el primer párrafo. Pero esto es lo último que Jesús dice en cuanto al discurso, que tiene coherencia, como hemos dicho, del capítulo 12, versículo 1 en adelante. Vemos un discurso coherente, consistente con el propósito del Señor Jesucristo, que era mostrar que las cosas esenciales no estaban en esta tierra y que Él venía a advertir también sobre muchas cosas que los hombres podían caer, y particularmente los discípulos. Lo primero que hace, recuerden los versículos 1 al 3, vamos a hacer un recuento así a grosso modo de Lucas 12, es advertir sobre la hipocresía que era propio del corazón humano y que en consecuencia aún los creyentes podían caer en aquello. Lo segundo que hace, versículos 4 al 7, es advertir sobre temer más a los hombres que a Dios, que era un peligro también latente que podía afectarlos. Los versículos 8 al 9 estaba advirtiendo sobre el no confesar al Señor Jesucristo, que era un peligro grave, porque entonces en la vida futura también el Señor Jesucristo no los iba a confesar a ellos, no le iba a dar ningún honor, ninguna honra, sino que al contrario, iban a ser desechados obviamente de la presencia de Dios. Lo otro que hace es advertir sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no era otra cosa que la negación persistente y permanente de recibir el Evangelio como tal, y al Señor Jesucristo reconocerlo como tal. Luego va a ser una advertencia, recuerden, sobre la codicia o la avaricia también, para mostrarles allí en ese contexto, recuerdo una pregunta que le hizo un hombre allí que repartiera, fuera el que ayudara a repartir la herencia con su hermano. El Señor Jesucristo dijo que la vida del hombre no consiste en los bienes o la abundancia de los bienes que posee, sino que obviamente la vida del hombre tiene que ver con algo más trascendente. Y por eso la parábola del rico insensato, que acumuló muchas cosas, pero cuando vino el Señor en la noche le dijo, o el Señor vino en un momento determinado mientras él estaba reposando y descansando, viendo todos sus bienes y la prosperidad que había tenido. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y la enseñanza principal tiene que ver con eso, que acumulemos tesoros en el cielo y no en la tierra. Luego les advierte a sus discípulos sobre la ansiedad o el afán, el afanarse en demasía por las cosas esenciales de la vida, porque el Señor iba a proveer todo lo necesario, lo que muestra de fondo una falta de confianza en Dios. Eso es lo que el Señor dice respecto a los afanes. Termina diciendo en el versículo 31, más buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Hay una prioridad fundamental, buscar primeramente al Señor, su relación con Dios es la principal, lo esencial, y lo demás será dado por el Señor conforme a su bondad, que manifiesta proveyendo todo lo necesario para nuestro sustento. Luego entonces apunta a hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, y da las razones por las cuales hacer tesoros en el cielo es mucho más eficaz y eficiente si trabajamos para esas cosas eternas, porque estas cosas no se destruyen con el uso, sino que permanecen con su belleza y su valor para siempre. Entonces habla sobre la necesidad de poder prepararnos adecuadamente y vigilar constantemente para recibir al Señor en su segunda venida, en su regreso, versículos 35 al 48. Da algunas parábolas o ilustraciones para poder hablar sobre la necesidad de estar preparados y ser fieles cuando el Señor venga. Luego menciona dos tipos de siervos en general, el siervo fiel y el siervo fiel y prudente, el siervo negligente e imprudente, podríamos decir, de los versículos 44 en adelante, donde ilustra también a través de otros que tuvieron que fueron negligentes en guardar y esperar adecuadamente a su Señor cuando regresara. Y entonces los versículos 49 al 59 que vamos a leer ahora dan otras tres cosas importantes que va a mencionar el Señor para que podamos entender. Es necesario ver lo que hay detrás de lo que enseña el Señor, que es siempre mostrar su carácter, que es lo esencial en los evangelios. Versículo 49. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez, y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Lo que Jesús está diciendo en los versículos 49 a 53 y el propósito de él es poder mostrar que el Señor Jesucristo es mucho más que el Señor bondadoso, misericordioso, que vino a esta tierra con el propósito de bendecir al hombre, de darle todo lo que necesitaba, esencialmente la vida eterna, que era lo que más necesitaba, porque Él vino también como, no solo como el Salvador, sino también vino para poder mostrar su carácter como a quien confronta y quien produce división entre los hombres. Parece extraño, porque en el versículo 51 dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Parece extraño porque los ángeles cantaron, ¿recuerdan cuando el Señor nació en Belén? Buena voluntad para con los hombres. Ellos hablaron de paz y resulta que el profeta Isaías dice también que Él es el príncipe de paz. Pero aquí parece contradictorio, ¿se fijan? Porque pensáis que he venido a dar paz en la tierra, os digo no, sino disensión. ¿Y por qué razón? Parece un poco enigmático lo que dice. También esto es enigmático. Fuego viene a echar a la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Es un poco extraño y la verdad es que sinceramente es uno de los textos más difíciles de poder examinar y poder estudiar. Porque tienen que ver con conocer a Jesús en otra dimensión, con otra perspectiva. Conocer a Jesús mucho más completamente de lo que nosotros lo podemos ver a través de los milagros que hizo, por ejemplo, donde la compasión era el agente rector de sus acciones, es decir, por compasión y amor, Él sanaba a los hombres, buscaba satisfacer las necesidades también primarias y fundamentales de las personas. Sin embargo, aquí se ve de otra manera. Dice que Él vino a producir disensión. Disensión o división, controversia, en lugar de unidad, de paz y todas estas cosas con las cuales, características con las cuales conocemos al Señor. Es interesante que el retrato contemporáneo de Jesús, según el pensamiento dominado por la teología liberal, presenta a Jesús así. Solamente una parte del Señor Jesucristo, solamente parte de su carácter y de sus acciones, y deja de lado lo que es algo que no muy pocas veces se habla sobre Jesús, sobre la confrontación, sobre el hecho de que el Señor Jesucristo aparece también como juez en varias partes en los mismos evangelios, que aparece como aquel que dicta pautas y exige a los hombres que tomen decisiones importantes y esas decisiones van a tener consecuencias. Según la teología liberal, Jesús fue un hombre que evitó los enfrentamientos y que no habló sobre el juicio. Se le considera el conciliador por antonomasia, buscador de la paz a cualquier precio. Así se le considera al Señor Jesucristo. Nunca, dicen ellos, desafió a nadie sino al amor y a la tolerancia. Como maestro de sabiduría y contador de parábolas, Jesús no forzó a las personas a tomar decisiones difíciles, sigue diciendo la teología liberal. Según este punto de vista espurio de Jesús, Él no era más que un sabio, un genio religioso o un revolucionario social. Así lo ve la teología liberal y el pensamiento contemporáneo. Y cuando estos conceptos, por ejemplo, aparecen en la sociedad actual, son caldo de cultivo para manifestar a través de ellos ideologías absolutamente contrarias a los propósitos de Dios, porque distorsionan el carácter de Jesucristo. Y este es el problema. La distorsión del carácter del Señor Jesucristo. Si Él no era más que un sabio, un genio, un religioso o un revolucionario social, la pregunta es ¿por qué lo crucificaron entonces? Si ese fuera un retrato real de Jesús, nunca habría sido crucificado. No habría sido blanco de tantos ataques como lo tenemos desde el principio. Recordemos que ahí mismo en Lucas, cuando comienza a escribir sobre su, o describir lo que fue su ministerio, el inicio de su ministerio, ya en el principio, ahí mismo en Nazaret, la gente lo empezó a aborrecer. Cuando Él dijo cosas maravillosas y cuando Él sanó a una persona y cuando Él leyó al profeta Isaías, quiero decir, quedaron todos, pero asombrados por el poder que había manifestado. Sin embargo, posteriormente o inmediatamente después, ellos lo rechazaron y quisieron apedrearlo, los mismos que en principio lo estaban alabando por lo que había hecho, por lo que había enseñado. Obviamente, desde el principio comenzaron a aborrecerlo, a odiarlo al Señor Jesucristo. Si Él hubiese sido simplemente un sabio, una persona que era un genio religioso, un hombre que enseñaba buena ética, buena conducta moral, y además era un revolucionario social, nunca probablemente lo hubiesen crucificado. Tampoco habría reunido un grupo de seguidores como el suyo, o hubiera creado un movimiento que sigue sacudiendo el mundo hasta el día de hoy. Es decir, el cristianismo no hubiese sido más que un movimiento que hubiese surgido y se hubiese apagado inmediatamente, sin mayor trascendencia. Un Jesús que hubiera ido por ahí diciendo cosas meramente sabias e ingeniosas no habría sido lo suficientemente amenazador como para que se le crucificara durante la Pascua cuando estaba rodeado por centenares de sus partidarios. Tampoco se le habría crucificado de haber sido un genio religioso que ayudara a las personas en su relación con Dios si fuera bondadoso, compasivo, amable meramente. Estas características sí están en el Señor Jesucristo, pero no son solamente esas características. Cuando tratamos de segmentar al Señor y decir, este es el carácter de Jesús, y dejamos de lado algo que la Biblia revela, entonces distorsionamos el carácter del Señor Jesucristo. Quizás la imagen de un revolucionario social sí podría haberle llevado a la cruz, por sedición contra el imperio, ¿cierto? Porque se levantaba contra el poder establecido. Sin embargo, es dudoso que un revolucionario de este tipo hubiera dado origen a una iglesia que distaba mucho de ser un movimiento de revolución social. Por el contrario, el mismo Jesús fue el que prohibió, ¿recuerdan a Pedro?, de usar su espada para defenderlo en el huerto. Al contrario, le dijo que guardara su espada porque el que a hierro mata, a hierro muere. Es decir, si tú quieres usar tu espada, vas a tener que enfrentar el hecho de que también vas a sufrir o morir de la misma manera. El Señor Jesucristo no vino a eso. Estas descripciones de Jesús son falaces, o al menos muy insuficientes en muchos aspectos. ¿Por qué partimos diciendo eso? Porque esto que aparece en los versículos 49 al 53 es extraño cuando nosotros pensamos en Jesús desde la perspectiva de lo que siempre hemos tenido en la mente, ya sea por tradición religiosa, ya sea porque siempre nos dijeron la religión popular o la religiosidad popular, quiero decir, nos dijo que así era Jesús. Pero aquí está diciendo algo totalmente distinto. Fuego vine a echar en la tierra. No parece algo tan simple y tan sencillo, ¿se fijan? Aquí está la descripción de un carácter mucho más fuerte en relación con lo que vino a hacer a esta tierra. Esta sección de Lucas pone en tela de juicio entonces el retrato contemporáneo de Jesús. En este pasaje Jesús se ve a sí mismo como fuente de división. Eso es lo interesante. Él se ve a sí mismo como una fuente de división, de disensión, de controversia. Todo lo contrario a lo que nosotros podríamos esperar. Es alguien que obliga a tomar decisiones, no solo con respecto a la propia forma de vida, es decir, la ética, la moral, sino también acerca del papel que Él mismo, Jesucristo, desempeña dentro del plan de Dios, de su persona y su obra. Ahí está la clave. ¿Qué piensan de mí? Recuerden que le dijo a los discípulos, ¿quién dicen la gente que soy yo? Y ellos dijeron, bueno, un profeta, quizás Elías, alguien relacionado con eso. Y él les pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? El Señor les llamó a tomar decisiones, a decir realmente quién era, con el propósito de que escurrieran su propio corazón respecto a si habían, tenían una visión correcta, una perspectiva adecuada del Señor o no. Dicho de otra manera, Jesús es el camino a una relación con Dios, pero para eso debe tener también al mismo tiempo el carácter de Dios. En un sentido, el ministerio de Jesús no confrontó a las personas de un modo desagradable, excepto a los fariseos y escribas, que los trató duramente y los confrontó con dureza porque tenían endurecido también su corazón y cauterizada su conciencia. No vino a traer paz a cualquier precio, sino a llevar a cabo una selección en la humanidad, atrayendo a algunos y haciendo que otros se alejaran de él. Precisamente por eso tenemos a un Jesús que es controversial. Algunos lo aceptaron y lo siguieron y otros lo rechazaron categóricamente. Y de hecho el Señor Jesucristo dividió a la humanidad en dos tipos de personas. Eso lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. La cruz divide a la humanidad en dos tipos de personas. Los que se están perdiendo y los que se están salvando. Eso es lo que dice literalmente el griego. Es decir, no hay más que dos tipos de personas en la humanidad. Y eso es división. El Señor divide a la humanidad en dos tipos de personas. Los creyentes y los incrédulos. Los que están camino al infierno y los que están camino al cielo. Jesús fue y es el gran divisor. Su ministerio enardece las conciencias y nuestra reacción para con él determina la naturaleza de su juicio. Es decir, las personas somos responsables de ver en Jesús quién realmente era, y si lo distorsionamos, entonces seguimos a un Jesús que no es, y en consecuencia estamos perdidos. Por eso es que es tan importante ver lo que el Señor Jesucristo nos dice aquí en este texto. El texto de hoy llama a la persona que lo lee y lo medita, lo reflexiona, a considerar cuál es su posición ante Dios y a tener en cuenta todas las pruebas que éste ha dejado como indicadores para informar su decisión. Es decir, el Señor Jesucristo se manifestó a la generación de su tiempo y le mostró quién era a través de los milagros extraordinarios, a través de una enseñanza superlativa que no hubo nadie que enseñó así como él. De hecho, los mismos mensajeros de los fariseos que fueron, dijeron, nadie ha enseñado como este hombre. Este enseña como con autoridad, no como los escribas y fariseos. Quedaron impresionados por la enseñanza, la profundidad y la trascendencia de su enseñanza, y quedaron impresionados con su poder y autoridad que tenía sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios. De tal manera que estas eran las cartas credenciales del Señor Jesucristo para que las personas tomaran una decisión informada, es decir, efectivamente es el Mesías o realmente no es el Mesías. Pero tenían todas las evidencias para poder creer en el Señor. Ahora, más adelante se iba a dar la evidencia más grande, el hecho de que él venciera la muerte, que era lo más extraordinario, nadie lo había hecho, nunca lo había hecho y nunca lo hará. No solo murió en una cruz, sino resucitó poderosamente. Esa es la señal definitiva, incluso que también está en el texto en el versículo 50. Es decir, el Jesús de la cultura popular no tiene nada que ver con el Jesús de la Escritura. Por eso necesitamos estudiar más profundamente los Evangelios, para no equivocarnos respecto a quién era el Señor Jesucristo. El Jesús de la Biblia llama a las personas a tomar decisiones importantes. Por eso no podemos hacernos un Jesús conforme a nuestra imagen, sino dejar que la Biblia retrate verdaderamente la imagen correcta del Señor Jesucristo. Una observación general al texto. Vamos a introducirnos en el texto. Una observación general al texto nos permite ver en las palabras de Jesús su ministerio resumido en muy pocas palabras. Fíjense el versículo 49. Fuego vine a echar en la tierra. Versículo 51. Pensáis que he venido. Esas dos expresiones, vine, he venido, normalmente se relacionan con la razón o el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Es decir, definen su ministerio. ¿Para qué? ¿Por qué razón vino el Señor Jesucristo de la gloria? Vine es un término técnico en este sentido, usado por Jesús para describir el propósito de su misión. En Lucas 19:10 definió la razón por la cual había venido y dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso es lo primero que tenemos en una forma sintética ahí en Lucas 19, 10, que el propósito del Señor es venir, vino a esta tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, más adelante dijo en otros textos que Él vino a cumplir la ley, la cual era imposible para los hombres. Por ejemplo, en Mateo 5, 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Yo vine a cumplir la ley, no vine a eliminar la ley, sino a cumplirla perfectamente, lo que el hombre no podía hacer por sus propios medios. Por lo tanto, vino a buscar y salvar. Lo segundo, vino a cumplir perfectamente la ley, porque el Señor no rebaja sus demandas, Dios no rebaja sus demandas, y era necesario que se cumpliera su ley. En el contexto del discurso del pan de vida, en tercer lugar, dijo que había venido a hacer la voluntad de Dios. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa es otra de las cosas que define la razón por la cual vino a esta tierra, a buscar y salvar lo que se había perdido, a cumplir perfectamente la ley, en tercer lugar, para hacer la voluntad de su Padre. Eso está en Juan 6:38. En su sermón sobre el buen pastor, dijo que vino para dar vida, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo cuarto que menciona respecto a sus propósitos. Eso en Juan 10:10. Más adelante, en el mismo Evangelio de Juan, dijo que vino para que las personas no permanezcan en tinieblas, para que todo aquel que cree no permanezca en tinieblas, Juan 12:46. Es decir, a sacarles de una condición de ceguera espiritual en la cual se encontraban, en una esfera de pecado, porque eso es lo que implican las tinieblas, y para llevarlo obviamente a la luz. A Pilato le dijo que había venido a dar testimonio de la verdad. Esa es otra de las razones por las cuales vino. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Juan 18:37. Por tanto, cada vez que aparece ese he venido de parte de los labios del Señor Jesucristo, tiene que ver con la razón o el propósito por el cual vino a cumplir, la misión que vino a cumplir y el propósito que tenía en ella. Todos estos textos son fáciles de entender, los que acabamos de mencionar. Sin embargo, nuestro texto dice que Él vino a echar fuego en la tierra. Y esto marca otra razón por la cual vino. No tan fácil de entender a simple vista. La pregunta que se hace siempre es, ¿qué significa la afirmación de Jesús? Fuego viene a echar en la tierra. ¿Qué significa esto? Definir esta frase es fundamental para entender todo el párrafo. Algunos dicen que se refiere al Espíritu Santo. Recuerden, el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo como con lenguas de fuego, aunque no es literal, sino que es un símil, una comparación, como lenguas de fuego que se asentaron en las personas que habían allí, en los creyentes, los apóstoles y 120 personas que habían allí, para poder mostrar que el Espíritu Santo había venido el día de Pentecostés para inaugurar el tiempo de la iglesia propiamente tal. Otros dicen que es a la predicación del Evangelio o al Evangelio mismo. Es decir, cuando dice fuego viene a echar en la tierra, viene a echar este Evangelio, viene a derramar este Evangelio por todo lugar. Y otros apuntan al juicio de Dios, considerando que la palabra o la figura, la ilustración de fuego aparece normalmente vinculada con esto, con el juicio. De hecho, los judíos entendían, cuando se decía fuego o agua, entendían prueba o juicio de parte de Dios. Isaías 43:2 lo ilustra de esa manera. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo, y si por las aguas, no te anegarán. ¿Se fijan? Fuego y agua como símbolos de juicio. ¿Cuál es realmente? ¿Es una de ellas o podemos incluir de alguna manera a estos tres conceptos? Como el derramamiento del Espíritu Santo, como la predicación o la proclamación del Evangelio, el Evangelio mismo, o también el juicio de Dios. Cada postura tiene buenas razones para afirmar su convicción. En lo personal, creo que no es necesario descartar ninguna de estas posibles explicaciones. porque evidentemente el Señor vino a inaugurar un tiempo nuevo, el tiempo del Evangelio, eso Él lo presenta. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Evangelio del reino es el que Él traía en sí mismo, no solo era el mensaje, sino Él era el mensajero de aquello. No solo era el sacerdote, sino el que presentaba la ofrenda, ¿cierto? Para poder ilustrarlo con lo que pasaba en el Antiguo Testamento. De tal manera que ahí tenemos una posibilidad de que en efecto puede ser el Evangelio, pero también que puede ser el juicio. ¿Por qué? Porque el versículo 51 dice, pensáis que he venido para dar paz en la tierra, os digo no, sino disensión, como efecto o como manifestación de juicio. Aquí dice el Señor que no vino a dar paz, sino disensión. Ahora, si nos enfocamos en el contexto general, nos damos cuenta de que, en efecto, el Señor cuando dice, vengo a echar fuego en la tierra, o fuego vine a echar en la tierra, para ser más literal, el Señor está hablando entonces de controversia, de lo que iba a suceder con Él, con su persona, con su mensaje, el Evangelio, y con su obra en la cruz, esencialmente. Lo que hace entonces aquí, hace tres cosas. Primero hay una declaración, versículo 49. Segundo hay una apropiación, versículo 50. Tercero hay una advertencia. Y en cuarto lugar hay una consecuencia. Estas cuatro cosas nosotros podemos ver ahí en el texto. La declaración. Fuego viene a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Eso es lo primero. Fuego es el fuego de la contienda y la controversia, como bien dijimos hace un momento. A partir del significado general de la expresión metafórica fuego, se entiende el extraordinario movimiento mental que Cristo debe realizar cuando su evangelio debe ser proclamado en todas partes. Así como el fuego tiene, por un lado, una fuerza que calienta y purifica, por otro lado también tiene una fuerza que disuelve y destruye. Nosotros podemos ver eso claramente. Si encendemos algo, si encendemos un papel, vamos a ver cómo se destruye. Por otro lado, si echamos fuego a la estufa y cuando hace frío nos acercamos, nos va a calentar, ¿verdad? Por otro lado, también, si nosotros colocamos un metal al fuego por un buen tiempo, ese metal se va a purificar. Las impurezas van a desaparecer. Eso se hacía, por ejemplo, cuando probaban los metales. Lo colocaban a la fragua a una temperatura altísima, se derretía el metal y la impureza, por su menos peso, ¿cierto? No tenía la capacidad de irse al fondo, sino que se quedaba en la superficie y entonces quitaban eso y el oro era, o la plata o el mineral que fuese, era mucho más puro. O sea, tiene la capacidad de purificar, tiene la capacidad de calentar positivamente, tiene la capacidad de disolver y destruir negativamente. Por lo tanto, si tomamos la ilustración como tal, esta metáfora, vamos a entender que el Evangelio calza bien con eso. ¿Por qué? Porque el Evangelio produce eso. Produce salvación o condena a perdición. Ahora, esto no es otra cosa que la manifestación de Cristo de la cual da testimonio el Evangelio. Cuando el Señor apareció, vino a iluminar lo que estaba en tinieblas, ¿cierto? Pero también vino con eso a dejar en evidencia la condición perdida del hombre. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella cuando se habla del Señor Jesucristo. El fuego produce luz, ilumina también. Y en ese sentido, el Señor Jesucristo, en su carácter, como en su esencia como persona, al mismo tiempo en su evangelio, al ser proclamado, obviamente está hablando de esos efectos que tiene el fuego, en este caso el evangelio, cuando es proclamado. ¿Purifica salvación o destruye perdición? Así como el fuego no solo consume lo que es combustible, sino que también purifica lo que no lo es decir, lo que permanece como un metal, por ejemplo, el Evangelio es un fuego que purga o castiga. Dice John MacArthur, a quienes creen los purga, a quienes lo rechazan los consume. Juan 3:18. Es a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquello es olor de vida para vida, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:16. Es decir, el mismo evangelio que salva a algunos y los llena de gozo es el mismo evangelio que es olor de muerte para otros. Y en lugar de vida, las personas que rechazan el evangelio van a tener condenación. Por lo tanto, entonces en esta declaración el Señor está diciendo que ya vino a echar fuego en la tierra a través de la proclamación de ese evangelio, pero al mismo tiempo ese mismo evangelio lleva consigo el juicio, porque a quien lo rechaza recibe el castigo debido a su extravío. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta declaración, por un lado, muestra la gracia de Dios y por otro lado también la santidad de Dios, la justicia de Dios. La división que produce esto ya se había efectuado con la venida del Salvador, pero el fuego no habría de arder con todo su poder hasta después de la muerte de Cristo y la exaltación de Él. Fíjense con lo que dice: fuego viene a echar en la tierra, y que quiero, si ya se ha encendido, ya se ha encendido, pero no en todo su fulgor. Cuando el Señor Jesucristo apareció, vino, como dije, a disipar con su luz las tinieblas, pero todavía habían tinieblas y éstas intentaban prevalecer. El Señor Jesucristo vino a encender un fuego para que la llama ardiera y pudiese alcanzar a todo lugar. Las personas que lo aceptaban iban a ser salvas, las personas que lo rechazaban iban a caer por ese mismo fuego. El ejemplo era entonces que tenemos en la creciente animadversión de la casta religiosa contra Jesús y su enseñanza. Como dije al principio, desde el mismo momento en que el Señor Jesucristo empieza su ministerio, comienza también la animadversión de las personas, particularmente la casta religiosa judía, y en especial de los fariseos y escribas, que eran los más activos y al mismo tiempo los que más intentaban tratar de destruir el testimonio del Señor Jesucristo. Sin embargo, esto ya ocurrió cuando Él comenzó su ministerio, sin embargo, el clima de aquello no se daría hasta la muerte de Cristo en la cruz y su posterior proclamación a todas las naciones. De tal manera que es una advertencia debido a la incredulidad persistente de su generación y al mismo tiempo que una declaración profética sobre la división que produciría la predicación del Evangelio en la recepción o rechazo por parte de la gente. Por eso es controversial el Señor Jesucristo. Porque cuando uno dice la verdad o proclama la verdad o enseña la verdad, es controversial siempre. Cuando las personas se acomodan a las circunstancias, no producen ninguna controversia. Pero cuando enseñamos la verdad, como el Señor Jesucristo la enseñó, obviamente, en términos de lo de Él, era la encarnación misma de la verdad. Cuando el Señor mostró la verdad a través de sus hechos, sus obras y su vida y su proclamación, su enseñanza, entonces comenzaron a odiarlo. Porque la mentira odia la verdad. Esto es lógico. Y entonces eso consecuentemente produce una división, produce una separación, una disensión entre las personas. Entonces dos cosas dijimos aquí. Es una advertencia debido a la incredulidad persistente de su generación. Es decir, si no creen que yo soy efectivamente el Mesías, y está hablando directamente en términos contextuales a la misma generación en la cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra, entonces van a tener que recibir ese fuego, no para purificación, no para salvación, sino para destrucción. Y segundo, es una declaración profética sobre la división que producirá la predicación del Evangelio en la recepción o rechazo por parte de esta. Posteriormente, eso iba a ser un hecho, donde, como dije, el apóstol Pablo dice que los que están en un lado de la cruz están siendo salvados, los que están en el otro lado de la cruz en rechazo a esta, están perdiéndose. Y es lógico que así sea. Cuando el santo de Dios entra en contacto personal con un mundo profano, es inevitable una conmoción y una lucha. Es decir, cuando la esencia misma de la santidad viene a esta tierra, la justicia encarnada viene a esta tierra, obviamente va a producir controversia, porque en esta tierra, ¿qué es lo que hay? Pecado e injusticia. Pecado e injusticia. Recuerden en Romanos 1:18 cuando el apóstol Pablo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por lo tanto, Cuando el santo aparece en la tierra, en su encarnación, cuando comienza a mostrar su carácter, empieza a producir división inmediatamente. Lo que es lógico que se produzca porque la gente iba a molestar que la luz pudiese iluminar lo que había en sus corazones. ¿Cuál fue la razón por la cual los hombres son condenados? Dice el Señor Jesucristo en su conversación con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no vienen a la luz para que sus obras no sean conocidas. Esa es la razón. Es decir, quieren ocultar lo que realmente hay en sus corazones. Por eso, entonces, cuando el Señor apareció, se manifestó visiblemente, inclusive, y a través de su carácter y su obra gloriosa, ¿qué es lo que pasó? La gente lo empezó a aborrecer. Por lo tanto, aquí está hablando de esta es la declaración. Vine a echar fuego en la tierra. Y este fuego ya se ha encendido, pero no se consumará hasta que llegue a la cruz. Ahora pensemos un poquito. ¿Por qué la división y disensión? ¿Por qué razón? Ya lo anticipamos. Cuando podemos decir, cuando Jesús era la persona más buena, misericordiosa y justa que haya pisado en la tierra, ¿por qué produce división? Debería producir unidad, debería producir paz, debería producir alegría y gozo al corazón de la gente. ¿Por qué produjo esa rabia, esa ira contra él? Por la condición pecaminosa del corazón humano. Esa es la razón principal. Si la gente hubiese aceptado al Mesías tal como él se manifestó y lo hubiese conocido y aceptado como tal, como el Mesías, como el Salvador, entonces se hubiesen acabado las guerras. Ya no habría controversia. Todo esto se hubiese terminado allí. Sin embargo, sabemos que la condición pecaminosa del hombre es la que domina su corazón y sus decisiones. Y por eso, entonces, la condición pecaminosa del corazón humano era el problema. Eran ellos los que rechazaron al Mesías. Y son los hombres de todas las épocas que hacen exactamente lo mismo. Rechazan el Evangelio. Eso era lo que causaría la disensión entre los hombres entonces. Por esa razón, esa pequeña chispa de división por la manifestación de Jesús llegaría a ser una llama por la crucifixión de Jesús, donde se levantaría contra el Santo Hijo de Dios. Y esto sigue ocurriendo cada vez que se desprecia el Evangelio. Se está despreciando a Cristo y con ello poniéndose quienes lo rechazan bajo la justa ira de Dios. ¿Lo ven? Que juicio y Evangelio ahí van de la mano en este caso. Esa es la razón por la cual él declara esto. Fuego viene a echar a la tierra y que quiero si ya se ha encendido y se encenderá completamente en la cruz y posterior a la cruz. Las consecuencias vendrán producto del rechazo o la aceptación de ese Evangelio. Eso es lo primero, hay una declaración. Fuego, juicio, Evangelio. Sin embargo, el versículo 50 dice algo también extraordinario, y esto es la apropiación. Primero la declaración, fuego viene a echar en la tierra, ahora la apropiación. El Señor Jesucristo está diciendo, yo primero tengo que pasar por el fuego. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? La palabra bautismo significa sumersión, es decir, sumergir en. Pero en este sentido, si vemos el contexto, es el fuego bajo el cual tenía que pasar el Señor Jesucristo, sumergirse en ese fuego. De un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? Obviamente es una anticipación de la cruz de Cristo, es una anticipación de su muerte. El que primero debía recibir el fuego del juicio de Dios para dar lugar al Evangelio era el mismo Cristo. De hecho, el mismo hecho que pasara bajo el juicio de Dios era fundamental para dar lugar o para dar nacimiento a lo que vendría siendo el Evangelio de salvación y de justificación. Todo el odio y el desprecio de los hombres se levantó contra él en una forma única al ponerlo en una cruz de vergüenza. De allí la afirmación, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Como dije en el bautismo, frecuentemente se sumergía todo el cuerpo bajo el agua, en el caso de un bautismo, y en referencia a esto, nuestro bendito Señor llama a sus propios sufrimientos un bautismo, porque estaba a punto de sumergirse por completo en el dolor y de convertirse hasta el punto que ninguna otra persona lo hizo o podría llegar a ser en un varón de dolores experimentado en quebranto, como anticipó Isaías en el capítulo 53, versículo 3, en el poema del siervo sufriente. Varón de dolores como ninguno lo fue. Por eso hablamos de apropiación, es decir, el Señor Jesucristo se apropió de lo mismo que declaró en el versículo 49. Él mismo recibió la justa ira de Dios sobre sí, en lugar de los hombres pecadores, para que esos hombres pecadores que se arrepintieran y creyeran en Él, obviamente llegaran a tener lo que no podían ganar por sus propias capacidades. El bautismo de Cristo entonces fue un bautismo de sufrimiento, de herida, de agonía, de sangre y de muerte. Sin embargo, ninguna de estas cosas lo conmovió, y añade, ¿cómo me angustio hasta que se cumpla este bautismo?, dice un teólogo. Es interesante la manera en que el Señor Jesucristo se revela aquí, porque confronta, declara y llama a una determinación, a una decisión a las personas respecto a su evangelio, y al mismo tiempo Él le da, ¿cómo diríamos?, identidad al evangelio por medio de Él pasar por ese fuego de prueba y de aflicción. No para ser purificado, porque el Señor Jesucristo no tenía de qué ser purificado, sino para morir en el lugar precisamente de aquellos que Él vino a salvar. Ahora no podemos pasar tan someramente sobre esto, porque este es uno de los versículos más importantes del Evangelio. Es la primera vez que el Señor Jesucristo anticipa, inclusive, que tenía que morir de una forma trágica. Alguien escribió: síganlo después de su captura por los que fueron enviados a apresarlo y vean cómo fue tratado en los tribunales de sus jueces. Véanlo vestido con fingida majestad, insultado de todas las formas posibles, escupido, golpeado en la cara y la corona de espinas clavada en sus sienes. Véanlo azotado de modo que se le abrieron surcos largos y profundos en la espalda. Véanlo sujeto a la cruz con clavos que le atravesaron las manos y los pies, y la cruz con él suspendido en ella, descendiendo con tanta violencia en el hueco preparado para su recepción, que casi todos sus huesos fueron dislocados por el golpe. Estaba refiriéndose, describiendo cómo hacían en la crucifixión. Cuando hacían lo primero un hoyo en tierra, posteriormente traían a la persona con el travesaño de la cruz, que era el que llevaban sobre sus espaldas, y ya la cruz, el palo, digamos, el palo vertical lo tenían ya ahí en ese lugar, lo colocaban sobre la cruz, le clavaban, ¿cierto?, el travesaño, y finalmente lo metían en ese hoyo donde, como dice aquí, probablemente sus huesos fueron dislocados solamente por el golpe. Véanlo, sigue diciendo, así en medio de todas las indignidades imaginables, hasta que sea revelado por la muerte. Ciertamente su rostro fue desfigurado más que el de cualquier hombre, y su apariencia más que la de los hijos de los hombres. Isaías 52, 14. Lo veremos más inatractivo para que le deseemos. Para que bien se pueda preguntar, dice este teólogo, ¿hubo alguna vez dolor como su dolor? ¿Hubo alguna vez aflicción como su aflicción? ¿Hubo alguna vez un bautismo de esta naturaleza como el bautismo que tuvo que recibir el Señor Jesucristo por causa de nosotros? Y notan cómo se unen las dos cosas, justicia por un lado, juicio, y por otro lado también compasión y misericordia por aquellos que Él vino a buscar y a salvar. Las dos cosas están implícitas aquí, pero el Señor confronta para que las personas lleguen a tomar una decisión, se apropia de lo mismo que Él mencionó en el versículo 49. El mismo que vino a echar fuego a la tierra es el mismo que pasó por el fuego y la aflicción de una manera inimaginable. Pero si los sufrimientos físicos fueron de tal magnitud, ¿cuánto más fueron los sufrimientos de su alma? ¿Quién puede concebir las agonías cuando estaba en el huerto? ¿Por qué sufrió tanto? ¿Por qué oró tres veces y cada vez que oró, cada vez quedó más cargado con una con una carga emocional y psicológica y espiritual profunda. Tuvo que beber hasta la última copa, recuerden. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, en ese sentido tomó la determinación de tomar y beber hasta la última gota de la copa de la aflicción, hasta que a través de las agonías de su mente, la sangre brotó de cada uno de los poros de su cabeza, de su frente, y fue literalmente como si fuera bautizado en sangre. Recuerden que cuando al final le metieron la lanza por el costado, brotó agua y sangre, porque ya no quedaba más sangre en su cuerpo, prácticamente. Ahora, no podemos nosotros concebir eso, ni siquiera imaginarlo, porque es algo mucho más allá de nuestro conocimiento y de nuestro concepto y de nuestra experiencia. Nadie ha visto jamás a una persona así, sufriendo de esa manera inimaginable. Y cuando pensamos en por qué tuvo que pasar eso, por qué tuvo que sufrir tal contradicción de pecadores contra sí mismo, como dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 3, obviamente porque él primeramente tenía que pasar por ese lugar, por el fuego, por el bautismo de fuego, para poder darle lugar al Evangelio que vendría a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y como hemos dicho muchas veces, el Salmo 22 lo anticipa, versículo 1, cuando él grita desesperadamente de la cruz: Padre, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Puede alguna imaginación finita como la nuestra, puede llegar a concebir las agonías que entonces soportó el Señor Jesucristo? Cuando los pecados de aquellos por los cuales vino a morir se colocaron sobre sus espaldas en ese momento. Es absolutamente inconcebible para nosotros. Podemos buscar y hacer una cantidad de descripciones de lo que podría haber sido, pero nunca podemos llegar a lo que realmente fue, porque es tan extraordinario lo que Él hizo. El mismo que trajo fuego a la tierra es el que pasaría primero por el fuego en lugar de aquellos que justamente lo merecían. Si el fuego se refiere a juicio, obviamente Él primeramente fue juzgado por causa de aquellos que sí merecíamos ese juicio, y por eso hablamos de apropiación. La declaración, vine a echar fuego en la tierra, la apropiación, yo mismo tengo que pasar por el fuego de la aflicción. Y cómo dice, y cómo me angustio hasta que se cumpla. El Señor Jesucristo fue consciente de la razón por la cual había venido a esta tierra y consciente de que la cruz era el lugar que evidentemente Él debía sufrir. Siempre fue consciente de la cruz. Nosotros no tenemos idea de que íbamos a morir. Siempre, muchas veces nos imaginamos o quisiéramos morir de una u otra manera, pero el Señor Jesucristo sabía exactamente cómo iba a morir. Siempre estuvo marcado por la cruz, desde su mismo nacimiento. Recuerden que Simeón dijo, cuando lo tomó en su brazo y dijo que podía, Señor, despedirme en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Y luego añadió que, y miró seguramente a María en esa profecía, y le dijo que algo iba a traspasar profundamente su corazón. Y se refería obviamente a la cruz, ya anticipando lo que iba a ocurrir. Por lo tanto, declaración, apropiación, y ahora vemos en el versículo 51, advertencia. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Este fuego de juicio, por un lado, y de predicación del Evangelio, complementariamente traería división en aquellos que serían expuestos al Evangelio. ¿Por qué el Señor no dijo, he venido a traer paz, nada más? ¿Por qué el Señor no dijo, la verdad es que yo el único propósito por el cual vine a esta tierra es a traer paz? Eso es lo que nosotros imaginaríamos siendo Él el príncipe de paz. ¿Por qué Él dijo, no he venido para dar paz en la tierra? Ustedes piensan eso, ustedes piensan que yo he venido a dar paz en la tierra, pero en realidad yo vengo a producir disensión. El problema estaba, como dije anteriormente, en que para poder tener paz hay que aceptar al príncipe de paz. Mientras no ocurra eso, va a haber controversia, disensión y división. No habría paz ni unidad en todos, sino división y controversia. Esta se daría entre quienes aceptarían el Evangelio y quienes lo rechacen. Para los primeros tendrán paz con Dios, pero no con los hombres. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué decimos que es una advertencia? Porque el Señor Jesucristo está advirtiendo también y está preparando en ese sentido a los discípulos, porque cuando ellos prediquen el Evangelio, no va a ocurrir que automáticamente va a haber paz por esa predicación del Evangelio, sino que por el contrario, va a haber disensión, va a haber controversia y división, porque el Evangelio no va a ser bienvenido. Así como no fue bienvenido el mismo Señor que trajo el Evangelio, así tampoco va a ser bienvenido en la proclamación del Evangelio mismo. Entonces, una advertencia, prepárense para el rechazo, en otras palabras, prepárense para la persecución, prepárense para recibir el aborrecimiento del mundo, como dice en Juan capítulo 15, que si a él lo aborrecieron, también a nosotros nos aborrecerán. Eso es parte del proceso de lo que somos como creyentes. Necesariamente también vamos a recibir el rechazo de las personas cuando nosotros prediquemos el Evangelio. Por eso nosotros no estamos llamados a predicar la paz, nosotros estamos llamados a predicar a Cristo, y el Señor Jesucristo es el que va a producir una división entre aquellos que lo acepten y aquellos que lo rechacen. Recuerden que en el tiempo de Jeremías, ¿cuál era el gran mensaje de los demás profetas exceptuando a Jeremías? Paz, paz, decían. Ese era el gran mensaje. Va a haber paz. Israel no tiene ningún problema. El Señor le va a dar la victoria. El Señor va a volver a retornar a todo Israel a su tierra. Todos los profetas decían lo mismo. ¿Y qué decía Jeremías? Por mandato de Dios, que el juicio de Dios estaba sobre él. Que no iba a haber paz. Así también el Señor Jesucristo entonces no viene a traer paz en ese sentido. Aquellos que acepten el Evangelio van a ser aborrecidos por aquellos que rechacen el Evangelio. Entonces no hay paz, sino división. Esto es inherente al conflicto entre la luz y la oscuridad. Están las divisiones humanas que se ponen de manifiesto. Cristo no deseaba que sus seguidores se unieran a su causa sobre la base de falsas impresiones que pudieran haber recibido. El Señor Jesucristo no quería que sus discípulos, que posteriormente serían los agentes de la proclamación del Evangelio, sus portavoces, pensaran que no iban a haber problema. No atrae a las personas con falsas impresiones, con falsas promesas. El Señor le está diciendo y anticipando que iba a haber división por causa de la proclamación del Evangelio. Es cierto que Jesús estaba predicando el amor, el gozo, la paz y la buena voluntad para todos aquellos, obviamente, que se arrepintieran. Pero nunca se debe pensar que los principios cristianos niegan el conflicto y la división. Nunca es así. En la misma vida de Cristo está plasmado en una forma práctica, vivencial y también en su enseñanza. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos paramos en un lugar y predicamos la verdad, van a haber disensiones, van a haber personas que se van a enojar con el mensaje, van a haber personas que van a despreciar al mensajero, pero también van a haber personas que se van a arrepentir. Y eso solo por la gracia del Señor. Predicar el amor de Dios es encontrar el odio, predicar la verdad es soportar la furia, la furiosa oposición del error. Hablar de Cristo es despertar el aborrecimiento de quienes lo odian. Y eso uno lo ve en una forma más palpable, por ejemplo, cuando uno predica en un funeral. Siempre uno ve las caras y los rostros de la gente. Gente enojada. Gente que quiere salir lo más pronto posible de allí, que está incómoda. Que a veces simplemente se para y sale. Antes se quedaban hasta el final por respeto. Ahora ya no ocurre eso. ¿Eso por qué? Porque el Evangelio causa división. Porque Cristo, cuando vino, fue causa de división. Y finalmente, la consecuencia. Noten versículos 52 a 53. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Es interesante que el Señor Jesucristo utiliza el contexto familiar para hablar de división, porque es el contexto más íntimo. Y si hay división en este sentido, es porque algunos van a aceptar el Evangelio dentro del mismo contexto de la familia y otros lo van a rechazar. Y los que lo rechazan van a estar contra los que lo aceptaron. Eso necesariamente va a ser así. Las consecuencias entonces de tomar una decisión de poder caminar con Cristo, eso va a traer complicaciones de divisiones en el mismo seno de la familia. El versículo 53 dice, estará dividido, y después todo lo que viene también podemos anteponerle ese mismo verbo. Estará dividido el padre contra el hijo, estará dividido el hijo contra el padre, estará dividida la madre contra la hija, estará dividida la hija contra la madre, estará dividida la suegra contra la nuera y estará dividida la nuera contra la suegra. Es decir, lo que hay es precisamente eso. El Señor divide a la humanidad en dos. ¿Y desde dónde parte la división? De la misma familia, dice el Señor Jesucristo aquí. Lo coloca como ejemplo porque los vínculos más cercanos son precisamente los vínculos familiares. De tal manera que no tenemos que sorprendernos cuando esto ocurra. El Señor es muy sabio y nos ayuda a poder entender que no solo es el Dios de amor, de misericordia, de gracia, de compasión, sino también es el Dios que produce división entre los que creen y entre los que no creen, entre los que se están salvando y los que se están perdiendo. El Señor nos ayude a poder también conocer a Jesús en la dimensión correcta conforme a las Escrituras. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias Señor por mostrarnos quién eres tú realmente, no como nosotros podríamos imaginar o quizás traer consigo muchas cosas que traemos a veces que son preconceptos de ti, de tu carácter, que puede distorsionar, Señor, lo que realmente eres tú. Ayúdanos a poder verte como las Escrituras te presentan y ayúdanos, Señor, a entender que también la proclamación del Evangelio va a traer división en este mundo, pero va a traer salvación a aquellos que llegan a tus pies. Danos de tu gracia, danos de tu sabiduría para poder no solo entender esto, sino vivir conforme a esta verdad maravillosa, Señor, porque la división es necesaria para que el trigo se guarde en el granero en el día del juicio y la paja sea consumida por el fuego. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.